Y nos ocupamos ahora de otra cuestión, aunque con el mismo escenario, que es Galicia. El 22 de agosto desaparecía una joven madrileña que había salido de fiesta y no volvió a su casa. En principio, el asunto parecía uno más de estos protagonizados por adolescentes que de pronto, bueno, pues tienen una bronca familiar y deciden coger la puerta y marcharse de casa. Sin embargo, han pasado ya muchos días, la policía está investigando, han trascendido datos que tienen que ver con la desaparición de Dana Kerr, que son aparentemente contradictorios. Seguimos sin saber cuál ha sido el paradero de esta joven, a la que se sigue buscando desesperadamente. Y hoy en Madrid hemos querido saber un poco cómo se actúa en estos casos, cómo actúa la policía cuando alguien denuncia la desaparición, en este caso de una persona joven, de un menor, que previamente había tenido, al parecer, una discusión familiar. Manolo Jiménez es inspector de la Policía Nacional, bueno, y viejo conocido de todos ustedes. Muy buenos días, Manolo.
Muy buenos días, vamos a dejarlo en conocido, nada de viejo.
Bueno, viejo en el sentido de que, en fin, es una persona con mucha experiencia en este tema y que además sigues muy pendiente, me imagino, de todo lo que tiene que ver con lo que ha sido tu trabajo durante muchísimo tiempo y me imagino que, por lo tanto, estarás muy pendiente de todo lo que vamos conociendo en relación con la desaparición de Dana Kerr, que tampoco es demasiado, ¿eh?
Pues la verdad es que no se sabe demasiado. Yo me sorprendo muchas veces, y no lo digo en plan de un comentario destructivo, sino a mí me sorprende que se hagan programas especiales y que se esté hablando horas y horas y horas de un tema en el que no hay ninguna novedad, porque se presta, fíjate, Eli, a hacer todo tipo de especulaciones que muchas veces lo que hacen es hacer un daño importante a la investigación y un daño muy importante también a la familia.
A la familia, que claro, es la que está sufriendo en estos momentos.
Claro, porque se dicen cosas que, hijo, ¿no?, antes son ciertas. Vamos a ver, ¿qué madre no discute, qué madre que tenga la custodia de dos niñas adolescentes no discute de cuando en cuando con sus niñas? Si mi hija discute con mis nietos, que son bastante más pequeños, pues cuando tengan 18 y 16 supongo que la discusión será mayor.
Efectivamente. Nosotros hoy no nos queríamos centrar, si cogemos como percha informativa el caso de Dana Kerr, pero sí queríamos saber un poco cómo actúa la policía, porque claro, yo me pongo en el papel de un inspector de policía al que de pronto le llega la denuncia de una persona que ha desaparecido. ¿Por dónde se empieza a investigar? Me imagino que en el entorno de la persona que desaparece, ¿no?
Mira, Eli, en España aproximadamente hay sobre unas 8,000 o 9,000 denuncias de desaparición de menores al cabo del año. Chicos, chicas y más mayores y más pequeños. Evidentemente, la mayor parte de las desapariciones se resuelven en un plazo máximo de 24 horas. La policía lo que hace inmediatamente de que se recibe la denuncia es tomar buena nota de ello y decirle a la familia: mire usted, espere un poquito porque son las fiestas de la pobre do Carramiñal, que no sé si es el caso, ¿eh?
Sí.
Pues vamos a esperar a ver cuando llegue el día, a ver si aparece la niña en casa, porque muchos niños y muchas niñas, cuando son las fiestas de un pueblo, pues están fuera de casa hasta altas horas de la madrugada. Bien, eso es lo primero. A partir de ese momento, y cuando se ve, eso estamos hablando en una situación normal, si hay algún indicio que permita sospechar que ha habido alguna situación distinta, como que la hayan podido, alguien ha visto que la han obligado a subir a un coche, que en fin, que iba con gente que parece que iba obligada, en ese caso inmediatamente se toman las medidas y en el mismo instante, no se espera nada. Y en el caso normal, o sea, en los casos normales, como puede ser también este, en el que no hay más indicios, lo que se hace es empezar a investigar, y eso sí que es cierto, en el seno del círculo más próximo a la persona que desaparece. O sea, se empieza a investigar a la madre, a la familia, a los presuntos o posibles compañeros de novios, amigos, etcétera, a las amigas, que también en ocasiones las amigas han cometido acciones violentas contra sus amigas, no eran tan amigas entonces, pero bueno, pero en fin, que se investiga siempre en el círculo más próximo. Y de ahí se van abriendo círculos para conseguir, si no se consigue nada en la primera fase, que suele ser pues frecuente, pues hay que ir a las segundas fases y a las terceras fases. ¿Qué investigación se hace? Pues primero, un rastreo en la población, a ver si alguien la ha visto, si alguien puede aportar algún dato, pedir colaboración ciudadana, ver las cámaras de seguridad, si las hubiera o hubiese, que en este caso las había. Bueno, había cámaras de seguridad, lo cual no quiere decir que hayan podido captar a esta chica o en el momento en que desaparece. Y luego pues se investiga un poco psicológicamente también. ¿Qué es eso? Pues bueno, se investiga qué tipo de relación tenía, porque no sé, o sea, lo que te he dicho hasta ahora, o lo que han podido escuchar tus oyentes, es lo que se refiere a un caso general. Pero evidentemente también a la vez, eso es lo que se hace pensando en que puede ser una persona ajena. Pero luego también, evidentemente, se investiga dentro de la familia qué tipo de relaciones tenía la persona desaparecida con sus familiares más próximos, porque una buena parte de las desapariciones suelen ser voluntarias y causadas por un disgusto o por una relación familiar que no es todo lo satisfactoria que le parece a la chica que debía de ser, o al chico.
¿A partir de qué momento, Manolo, yo no sé si esto se puede cuantificar, si hay un si hay un número de días determinados en el que no aparece la persona que ha desaparecido, que ya se empieza a pensar que la cosa no ha sido voluntaria?
Hombre, sospechoso es desde el momento en que la chica no aparece y que concurren una serie de circunstancias. Lo que pasa es que yo... Vamos a ver, nunca se puede, podemos hacer todas las cábalas que queramos. Yo de los primeros indicios, de todas las primeras noticias que salieron en este caso, la gente se empieza a preocupar y la familia se preocupa evidentemente cuando son las 6 de la mañana o las 7 de la mañana y la niña no aparece. Pero claro, es que en este caso, luego después hemos visto que no ha sido así, porque la niña parece ser, y digo con todas las reservas, que la niña llegó a casa a la 1:00 de la mañana, se cambió de ropa y volvió a salir. Que si eso ocurrió en esa forma, entonces ya la preocupación puede ser importante en el sentido de que le ha podido pasar cualquier cosa, pero también te da pie a pensar que podría tratarse de una fuga voluntaria. Una fuga voluntaria motivada, pues eso, pues porque hay una relación familiar que no es a lo mejor suficientemente satisfactoria, porque la niña quiere más libertad y no se la dan, o porque está influenciada por un elemento externo que puede ser un compañero o compañera.
Fíjate, yo el otro día escuchaba varios expertos de estos que, en fin, hablan y divagan sobre esta cuestión, a veces con datos y otra vez pues, sin ellos, que decían, hombre, con la que se está montando en este país, si hubiese desaparecido voluntariamente a estas horas ya hubiese dado señales de vida. Puede ocurrir también lo contrario, ¿no, Manolo? Es decir, que estamos hablando de alguien muy joven, que cuando ve el follón que se ha montado dice, a buenas horas aparezco yo ahora, me van a matar.
Claro, puede ocurrir eso, puede ocurrir que sí, que lo que pasa es que a lo mejor ella no da el paso, o sea, no daría el paso, pero sí lo daría a la gente que tiene alrededor. Esto puede ocurrir. Pero de todas maneras, yo conozco casos de desapariciones voluntarias que nunca jamás se han resuelto. Se han resuelto al cabo de los años, me refiero, pues no se han resuelto inmediatamente o en los primeros 6 o 8 o 2 años, porque la persona que tiene que aparecer no le da la gana de aparecer. Vamos, según en qué entorno esté, pues es difícil. Piensa que una chica de la edad de esta muchacha, pues se pone unas gafas y se pone un moño o se tiñe el pelo de rubio y automáticamente esa señorita ya no es esa señorita, por ejemplo, para empezar. Yo no sé, mira, la experiencia, y yo he tenido muchísima experiencia en este sentido, porque además me acuerdo que hicimos una... Yo estudié muy a fondo cuando se crearon los primeros grupos de menores en la policía, los grumes, que son los que intervienen en caso de grupos de desapariciones de personas menores y demás. Y realmente, aparte de que son gente muy preparada y que son muy metódicos y que van haciendo las cosas como son, te dan luego a veces a conocer casos que es que son absolutamente sorprendentes. Son casos en los que dice, pero bueno, nunca jamás lo hubiera dicho. Y piensa que la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? O sea, esto es una norma general. Yo me recuerdo el caso, por ejemplo, de Rocío Baninkoff.
Sí.
El caso de Eva Blanco. El caso de, en fin, cualquier caso. El de, ¿cómo se llama aquella chica de...? Ay, cuando cayó Alexander King, no me acuerdo ahora en este momento. Bueno, en fin, que esos casos de desapariciones que parecían que estaba todo claro, que a la Rocío Baninkov la había secuestrado a alguien por orden de la persona que convivía con su madre, y que luego pues se vio que nada, de nada, de nada, que era todo mucho más sencillo. Un individuo que está sometido a lo que sea, a una situación de violencia porque se droga o bebe o lo que sea, que ve a una chica y en ese momento decide hacer lo que hizo y se acabó la historia, y no hay más cosas que eso. Y en aquel caso estuvimos haciendo, o estuvieron haciendo, yo también, elucubraciones y componendas y composiciones de lugar y tal. Estuve haciendo durante un año y luego al final era todo mucho más sencillo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
De todas maneras, yo no perdería nunca la esperanza. Y en este caso menos, aunque la gente piensa, oye, pues esto parece que huele mal. Los investigadores, cuando tenían una forma de decir esto, decían, pintan bastos.
Sí.
Cuando había un caso de estos que decías, joder, es que no hay ninguna explicación, una chica que ha pasado esto, pues como le pasó a Eva Blanco, por ejemplo, pues en fin, son casos en los que, bueno, todo el mundo está expuesto a la posibilidad de un canalla, de un loco y esas cosas, ¿no? Pero yo en este caso no perdería la esperanza. Yo, no sé, por todos los indicios que hay, cómo eran las relaciones familiares, cómo eran, bueno, cómo dicen que eran las relaciones familiares, que no lo sé, pero vamos, lo que ha trascendido, y todos los datos que hay, unos más exhaustivos, otros menos, unos con más fundamento y otros con menos fundamento, pues yo tendría esperanza. Tendría esperanza porque, en fin, reúne todas las condiciones para que pudiera tratarse en un 60% de una fuga voluntaria.
Oye, dices esto de no perder esperanza, en este caso concreto, pero es verdad que hay casos que nunca se resuelven, como tú bien indicabas. Claro. ¿Estos casos se llegan a archivar en algún momento o permanecen abiertos siempre?
No, nunca. Nunca se archivan. O sea, se archivan, sí, vamos a ver. El archivo se produce cuando pasa el tiempo, pero no es que es un archivo, digamos, entre comillas, relativo, porque siempre esos casos se reabren en cuanto hay el más mínimo indicio que te permite volver a reabrir o a revitalizar la investigación que estabas haciendo. O sea, eso siempre. Y luego después hay unos ficheros de personas desaparecidas que siguen estando siempre en vigor y del cual no se borra uno hasta que no decide borrarse, quiero decir. Por ejemplo, el caso del programa de Paco Lobatón,
¿Quién sabe dónde?
¿Quién sabe dónde? Ese programa tenía gente, y yo lo sé porque lo sé, porque la persona que estaba ahí de asesor policial en ese programa lo nombré yo, o sea, imagínate. Y entonces había casos en los que la persona a la que se estaba investigando, a ver, ¿dónde está el fulanito? Es que no quería aparecer.
Ya.
Y llamaba y decía, oiga usted, que es que no me molesten ustedes, ni se les ocurra hablar de mí, porque yo estoy muy feliz como estoy, porque yo me enfadé y esa situación se ha estropeado y yo ya no quiero saber nada más. Bueno, esto evidentemente puede ocurrir. Pues en el caso de la persona que sea al revés, que haya una causa de desaparición, también es evidente que la policía investiga. Igual que en otro caso dice, oiga usted, no hable más de esta persona porque puede incurrir en responsabilidad. En el otro caso contrario es al revés. O sea, se reabre el caso, se vuelve a investigar y se tiene en cuenta todos los datos que pueda aportar algo a la investigación.
Pues Manolo Jiménez, por cierto, ¿en qué estás ahora? ¿En algún libro fijo?
Estoy a ver si... Pero estoy muy vago. Estoy
¿Qué
muy
me
vago.
Dices? No.
Sí, estoy muy vago porque estoy a ver si hago... quiero hacer un día de esto la novela de mi vida, como digo yo, porque yo he escrito ya 13 libros, pero la mayor parte de ellos los he hecho en plan mercenario, no como tú que escribes porque eres un artista y porque te lo pide el corazón. No, en mi caso es que me lo piden las editoriales, me han pedido las editoriales los libros y los he escrito como un mercenario porque había que escribirlos y porque queda muy bien decirlo a los nietos. Mira, todos esos libros que hay ahí en ese estante son del abuelo.
Ya.
Pero no, ahora estoy en una novela, ¿vale? Es que una novela grande y que Dios reparta suerte.
Bueno, pues yo espero, te voy a seguir muy de cerca, ¿eh? Te quiero decir, te voy a seguir ahí un marcaje para ponerte a escribir y para que no sea ni mucho menos la última vez que estés en este programa, ¿de acuerdo?
Pues yo estaré encantado porque yo creo que, mira, a veces, y te agradezco la llamada porque una de las cosas que posibilita que yo haya hecho esta intervención es poner un gramito, 2 gramos de cordura a las cosas, porque
pues sí.
Si la gente pensara el daño que se hace a la familia cuando se están diciendo según qué tipo de cosas, una cosa es que el padre y la madre de esta niña estén enfadados, disgustados, se hayan separado y lo lleven mal, bien o regular, o haya más o menos alienación parental por parte de alguien, y la otra cosa es decirlo sin saberlo, porque claro, si eso no es verdad, estás haciendo mucho daño. O sea, todo lo que suponga que una intervención mía pueda aportar, aparte de los supuestos conocimientos que uno tenga, un poquito de cordura, yo estaré encantado de estar en tu programa y a ver si la siguiente vez me invitas a ir allí, porque yo lo que quiero es verte en persona, el líder Valle.
Pero por Dios, estoy un poquito yo desmejorada desde la última vez que nos vimos, que fue hace unos cuantos años, pero por lo demás, vamos, yo te invito, voy a la peluquería el día anterior y yo te invito a que estés aquí conmigo, vamos, hace falta día sí y día también.
Sí, no, compartir un rato por mí está bien, sí.
Muy bien, Antonio. Perdón, Manolo, que te había cambiado de nombre.
¿Qué estaría pensando yo con lo de la peluquería?
Ya, pues no sé, déjalo, vamos a dejarlo ahí. Manolo Jiménez es inspector de Policía Nacional y amigo por encima de todo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.